Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo acabamos de conocer, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, alerta de que la subida de precios en el conjunto de los países miembros ha llegado en mayo a niveles nunca vistos desde hace 34 años, hasta el 9,6% de media. En España esa cifra alcanza ya el 10,2%. Nos situamos en París, corresponsal Asunción Serena.
La inflación ha aumentado en todos los países miembros de la OCDE, a excepción de Colombia, Japón, Luxemburgo y Países Bajos, algunos con porcentajes incluso de dos cifras. España registra un aumento de 8,7% tras el 8,3% registrado en abril, por encima de los datos medios de la zona euro, donde el aumento de precios ha pasado de 7,4% en abril a 8,1%. Además, la inflación de los precios de alimentación en la zona OCDE ha seguido su fuerte alza, hasta alcanzar 12,6%, y la inflación de precios de la energía ha aumentado a un 35,4% anual.
Y a esta hora los aliados de la OTAN firman en Bruselas el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza, todo después de que Turquía levantara el veto contra los dos países tras lograr un mayor compromiso en la lucha antiterrorista durante la cumbre de la semana pasada en Madrid. Nos situamos en la capital comunitaria, José Luis Concejero.
Ahora el siguiente paso es que todos los aliados de la OTAN ratifiquen en sus países esta adhesión, un proceso que se puede alargar hasta finales de año o principios del año que viene. Una ampliación que llega como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania y que ha devuelto la guerra a Europa. Esta ampliación permitirá mejorar y garantizar la seguridad en un momento de permanentes amenazas en nuestro territorio. El presidente Putin ha intentado cerrar las puertas de la OTAN con esta guerra, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y se ha demostrado todo lo contrario. Las puertas de la alianza permanecen abiertas. La invasión de Rusia en Ucrania ha provocado que finalmente la OTAN pase pronto de estar formada por 30 a 32 países.
Y en COPE hoy tenemos muchos motivos para estar contentos, entre ellos el liderazgo de nuestros principales programas. Herrera en COPE crece un 6% en el último año y Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas y cada una de las horas de 6 a 12. 2.742.000 oyentes elegís cada día para estar informados y para entreteneros al comunicador más influyente de la radio española. Otra razón por la que estamos muy contentos es el deporte. Tiempo de Juego es el líder los fines de semana. 1.811.000 oyentes vibran con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. A Tiempo de Juego se suma también el liderazgo del partidazo de COPE con Juanma Castaño. Y hay más buenas noticias. Ángel Espósito logra en La Linterna un registro de 858.000 oyentes diarios y en mediodía reunimos a 710.000 entre la 1 y las 4 de la tarde. En COPE seguimos creciendo y en el último año ganamos 150.000 oyentes. Por eso te damos las gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y, por supuesto, en nuestro equipo de comunicadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes el Barça sigue trabajando en pretemporada y el Real Madrid activa la operación salida. Carlos Ganga.
El primero Vilar en abandonar el equipo blanco después de Gareth Bale, Isco y Marcelo es Luka Jovic. El delantero se va a la Fiorentina, el Real Madrid le traspasa, se ahorra su ficha de 6 millones y se guarda un 50% de su pase. Si la Fiorentina vende a Jovic, la mitad de lo que ingrese irá para el Real Madrid. Los de Ancelotti vuelven al trabajo el viernes, el Barça tiene hoy doble sesión a las órdenes de Xavi y recuerdo que ya son oficiales los fichajes de Kessié y Christensen. En el Valencia, Gattuso ha tomado el mando y ya dirige su primer entrenamiento. En Wimbledon, con Rafa Nadal ya en los cuartos de final, hoy sabremos quiénes son los dos primeros semifinalistas. Djokovic se enfrenta a Sinner y Cameron Norrie a Goffin. Además tenemos Tour de Francia, después de la jornada de descanso de ayer, se disputa la cuarta etapa y allí está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
A la 1:30 del mediodía, salida lanzada desde aquí, desde Dunkerque, camino de Calais, 171 kilómetros de terreno muy quebrado por Normandía bajo el sol y también la escasa influencia de momento del viento. Wout van Aert es el líder después de las tres primeras jornadas desarrolladas en Dinamarca, de este Tour de Francia que hoy va a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del tiroteo acontecido en Copenhague en la tarde del pasado domingo.
Desde las 4 al final de la etapa aquí en COPE y en baloncesto, el base escolta estadounidense Lorenzo Brown ha conseguido la nacionalidad española y podría jugar el Eurobásquet con la selección.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:05, las 11:05 en Canarias. Bueno, ya estamos en pleno verano. Y tras dos temporadas estivales con restricciones COVID, pues vamos a poder disfrutar más y mejor de nuestras playas, de las piscinas, sin mascarillas, sin cuadrículas en la arena, ¿te acuerdas? Pues sí, hasta no hace nada, ¿eh? Sin límites en los aforos. Lo que no ha cambiado es la necesidad de protegernos del sol. La exposición a la luz solar es uno de los principales factores de envejecimiento de la piel y está detrás del incremento, obviamente, del cáncer de eso, ese bien tan preciado como es nuestra piel, ¿no? En tan solo 4 años, fíjate, esta enfermedad se ha disparado un 40% en nuestro país. Pilar García Muñiz, cifra escalofriante. Buenas tardes.
Sí, es una cifra altísima, ¿verdad, John? Y además las previsiones apuntan a que en el año 2040, es decir, en menos de 2 décadas, el cáncer de piel se va a convertir en el tumor con mayor incidencia en varones, por delante del cáncer de colon y el de pulmón.
La buena noticia es que la prevención puede evitar muchos casos de cáncer de piel y ahí es donde hay que incidir. Seguro que recuerdas esta sintonía. Bueno, fácil,
reconocible,
¿verdad? Médico de familia.
¿La veías?
Yo trabajaba ya cuando aquello, entonces no la podía ver más que de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero me daba envidia porque mis amigos sí que la veían.
La veía media España.
Claro, la otra media currábamos. Bueno, una serie que se colaba en las casas de más de 10 millones de españoles y con ella, mira, mi buena amiga Lidia Bosch.
Tengo un regalo para ti.
¿Sí?
Sí, tenemos que hablar.
Es que la canción es muy corta.
Me da igual, yo es que tengo que hablar contigo porque ya no puedo esperar más.
Vale, pondré otra canción.
Bueno, Lidia Bosch, una de las protagonistas de esta serie de Médico de Familia, que fue pues una serie que veía todo el mundo, como decíamos antes, ¿no? La escuchábamos ahí a ella, la escuchábamos junto al otro protagonista que era Emilio Aragón, que no me acuerdo cómo se llamaba en la serie, Emilio Aragón, el...
Doctor Martín.
El Doctor Martín. ¿Y Lidia Bosch? ¿Cómo se llamaba la serie? La tía Alicia, ¿no?
La tía Alicia, sí.
Oye, vamos, para no ver Lidia. La serie, tú te sabías muy bien el nombre de Emilio Aragón. Bueno, pues a pesar de que siempre Lidia Bosch ha sido muy discreta con su vida privada, sí hizo público hace un par de años que padecía cáncer de piel. En su cuenta de Instagram contó que había comprado todas las papeletas para tenerlo debido a los excesos que cometió de joven tomando el sol sin protección. De hecho, bueno, pues la imagen de Lidia Bosch siempre ha sido que estaba muy morena, ¿no? Permanentemente, siempre con esa imagen tan morena, que por otro lado, sabes, John, que uno de los problemas con este tema es que el moreno nos favorece, ¿no?
Claro.
Y ahí estamos, que todos nos queremos poner morenitos en verano porque nos vemos más guapos, pero pues el sol tiene sus consecuencias.
Bueno, yo además que le quiero mucho a Lidia y siempre está guapa, pero vamos, obviamente pues que se tiene que cuidar como todo el mundo. Y es que no es el único personaje público que utiliza las redes sociales para concienciar sobre los riesgos de tomar el sol a lo loco. También el actor australiano Hugh Jackman, esto va de guapos, muy conocido por sus interpretaciones en X-Men y Los Miserables, ha contado que ha tenido que ser operado hasta en 6 ocasiones por culpa del cáncer de piel.
Solo quiero que sepáis que he ido a ver a Lisa y a Trevor, mis dermatólogos y doctores, y ellos me han visto algo raro. Me han hecho una biopsia para hacerme una revisión. Si veis fotos de mí con esto, no os asustéis. Gracias por vuestra preocupación. Ya os iré contando cómo va. Creo que irá bien, pero recuerda, hazte una revisión y ponte crema solar.
Bueno, Hugh Jackman, que también es muy activo en redes sociales y que precisamente pues insiste en esto, en lo que él ha padecido por culpa del sol, decía que su cáncer de piel tiene mucho que ver con el sol que tomó durante la infancia. Sabes, John, que él es australiano y que, bueno, pues hace años todos los niños allí iban muchísimo a la playa, ¿no? Y no se daban protección y las consecuencias pues se ven años después, como es el caso de Hugh Jackman, que además permanentemente a través de Instagram está recordando que nos tenemos que proteger, que es fundamental. Además, también un diagnóstico temprano, porque este tipo de cáncer tiene buena evolución cuando se trata en sus primeras fases.
Bueno, sí, de hecho, de los 78.000 nuevos casos que se registran cada año, por ejemplo, en España, solo un 5%, es decir, 4.000 de ellos, tiene el peor pronóstico, que es el melanoma. Sobre este agresivo cáncer advierten también en las redes sociales muchos profesionales de la salud ante los vídeos, sobre todo de jóvenes, mostrando su piel literalmente achicharrada, como si fuera una gracia. El farmacéutico Guille Martín lo hace de esta forma en su cuenta de Twitter.
De verdad que yo no sé qué le veis de interesante o de atractivo al cáncer de piel. Porque eso que hoy es rojo, mañana será moreno, pero es que pasado va a ser un melanoma. Y los melanomas no son sexys.
Pues esto es así, nos tiene que quedar bien claro. Además de por una cuestión de salud, que es lo más importante sin duda, pues no debemos olvidar que nuestra piel tiene memoria y que 7 de cada 10 casos de envejecimiento prematuro están relacionados con una prolongada exposición al sol. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta ahora que todos nos cuidamos un poquito más.
Para estar lo más guapos posibles y sobre todo sanos, lo mejor es ir al dermatólogo a la menor sospecha. ¿Y de qué debemos estar atentos? ¿Qué precauciones debemos tomar? Pues mira, Pablo Ortiz, que es jefe de la unidad de dermatología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, nos puede dar ya algunas pinceladas. Doctor, obviamente prevenir los excesos a la hora de tomar el sol es la clave para evitar un cáncer de piel y sobre todo entender que la mejor parte del sol es la sombra.
Hola, buenos días. Sí, estáis muy acertados. Me gustaría hacer una puntualización a lo que habéis comentado, que creo que tenéis una documentación, habéis conseguido una documentación excelente, pero en cuanto habéis comentado que el cáncer de piel va a ser el más frecuente dentro de no sé cuántos años. No, hace muchísimo tiempo que es el más frecuente,
sí,
con diferencia. Uh-huh. Vamos, unas diferencias tremendas. Y es algo que estamos enfrentando ahora y cada vez más porque nuestra población se está envejeciendo, ¿no? Entonces, de las cosas que habéis comentado, sí, una cosa que es fantástica es que habéis hecho alusión al envejecimiento de la piel. Y hay estudios hechos, ya llegados por la Academia Americana de Dermatología, buscando cambiar actitudes de la gente. Y demuestran que si tú recuerdas a la gente, a las personas que van a la playa o que van a la piscina, que el sol produce cáncer de piel, eso prácticamente nadie cambia de actitud. Es algo parecido al tabaco. Estamos todos acostumbrados a ver imágenes horrorosas, fotos horrorosas en las paquetes de tabaco y la gente sigue fumando. Dice, bueno, eso no me va a tocar. Uh-huh. Curiosamente, cuando tú haces una intervención explicándole a la gente que el sol envejece la piel, eso hace que mucha gente cambie de actitud.
Curioso.
Es tremendo cómo somos, ¿no? Priorizamos nuestra imagen o nuestra estética antes de la salud.
Curiosísimo. Pero es fácil que la gente lo entienda y que cambie de actitud si tú le dices, mira, sobre todo las chicas, cada vez más los chicos, pero sobre todo las chicas tienen mucho interés en tener una piel bonita de más mayores. Uh-huh. Y eso no es compatible con tomar el sol. Tienes que elegir o tomas el sol o tienes una piel bonita. Y eso hace que mucha gente cambie de actitud.
De hecho, hay una cuestión, porque lo veo yo alrededor, en mi entorno. La piel tiene memoria. Entonces, de repente, con los años, te pueden salir alergias incluso al propio sol o puedes tener problemas cutáneos por culpa de que la piel ya no aguanta más el sol.
Sí, bueno, el concepto de que tiene memoria es que se va acumulando la dosis de radiación ultravioleta hasta que llega un momento que los cánceres aparecen, ¿no? Es más en relación con la aparición de tumores que con la aparición de alergias o de otros problemas. Y es que sabemos que hay algunos tipos de tumores, sobre todo uno de los cánceres que matan de la piel, que se llama carcinoma espinocelular o epitelioma espinocelular, que ese aumenta sobre todo más cuanto más dosis de sol. Se van sumando horas de sol y llega un momento que empiezan a aparecer tumores.
Pero doctor, me llama también la atención una cosa, que es que decimos que ahora mismo es el cáncer más extendido y que sigue aumentando además. Si es verdad que en España pues tenemos un país de sol, esto es así, y que todos, o casi todos en verano solemos ir a la playa. Pero también es verdad que hace años, cuando yo era niña o John, por ejemplo, había menos conciencia sobre el sol y sus efectos dañinos, ¿no? Y quizá los niños pues estábamos tranquilamente al sol en la piscina o en la playa sin protección. Pero ahora es imposible, no entra en la cabeza de nadie que una familia no embadurne a sus hijos de crema antes de llegar incluso a la playa, que lo hacemos ya desde casa. Es decir, yo creo que por lo menos a nuestros hijos sí que los estamos protegiendo más del sol. A lo mejor, pues esos tipos de cáncer pueden aparecer en gente que no nos hemos protegido tanto en la infancia o en la juventud.
Claro, eso es una de las cosas que notaremos la diferencia, esperamos, dentro de 30 o 40 años. Gente que se ha protegido desde pequeñitos, en un momento determinado se le va sumando menos dosis y dentro de muchos años tendrán menos cánceres de piel, ¿no? Hay otra intervención curiosa que me gustaría compartir, y es para cambiar las actitudes de las familias, hace más efecto convencer a los niños en el cole de que hay que cuidarse del sol que convencer a los padres. Sí. Porque luego son los niños los que van a la playa y dicen, papá, ¿qué me tiene que decir? Tienes que dar crema. Y entonces el padre acaba dándose crema para que el niño se calle. Y si no es así, pues no, el padre con frecuencia no se diría que no, porque esa es otra de las diferencias que tenemos. Y que en general a los chicos nos horroriza darnos productos en la piel, mientras que a las chicas más o menos les gusta.
Hay que decir que sería una gran señora y una gran diseñadora de moda, pero Coco Chanel tuvo la culpa de que el moreno sea considerado elitista, elegante, etc., etc. Y eso nos ha hecho mucho daño a los que son muy paliduchos, que las pasamos canutas. Digo esto porque los que somos expertos en darnos cremas, aunque no nos guste, porque el tema pegajoso, sí que es verdad que no nos damos bien la crema. Es decir, lo de las, el factor de protección y todo esto no lo llegamos todavía a fecha de hoy a entenderlo bien.
Bueno, a ver, en principio no es exactamente así, pero se asume que un factor de protección de 30 te permitiría tomar el sol 30 veces más hasta quemarte de lo que te pedís en quemarte uh-huh. En ausencia de crema. Vale, no es exactamente así, pero para echar nuestras cuentas en la cabeza es algo parecido. O sea que si te das crema tardas más en quemarte. El problema con eso es que mucha gente lo que utiliza la crema es precisamente para no quemarse y está uh-huh. mucho más tiempo al sol. Ese tiempo acumulado de sol parece que es capaz de aumentar, por ejemplo, el melanoma. Claro. Entonces, de los distintos tipos de tumores, cada uno tiene su mecanismo. El que comentaba antes, el espinocelular, es por dosis acumulada de sol. Pero el melanoma, por ejemplo, es por quemaduras solares de niño y podría ser también por aumento de horas que estás expuesto al sol, aunque no te quemes. De tal manera que tú te das la crema ahora para no quemarte y en vez de estar 10 minutos en la playa que te quemarías, estar 2 horas. Y esas 2 horas, dentro de 30 años, pueden aumentar el riesgo de melanoma.
Por eso queríamos hablar con el doctor Pablo Ortiz, jefe de la unidad de dermatología del Hospital 12 de Octubre en Madrid, porque estos consejos, que parecen de perogrullo, se les olvida a más de uno, a más de una, y luego tenemos los disgustos que tenemos, y en unos años ya ni te cuento. Doctor, un abrazo.
Gracias, doctor.
Muchísimas gracias.
Pues ya sabes, querida, sombrerito.
Yo es que no soy de tomar el sol y además me pongo morena enseguida. Yo me doy muchos paseos por la playa, pero yo voy con protección 50 siempre. ¿Eh?
Te digo una cosa, a Sanlúcar vas a llevar y yo también, y voy a llevar un sombrero. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y al liderazgo de tiempo de juego se suma también el del partidazo de COPE.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división.
No puedo vivir sin ti.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir
sin ti. Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Con Hora Luz, ahora la luz eres tú. porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues a la espera de conocer los datos actualizados esta tarde, la realidad es que los casos de contagios por COVID están disparados en nuestra región y dejan claro que estamos viviendo una nueva ola, la séptima ya, otros hablan de la octava. Bueno, es raro no conocer a alguien que no se haya contagiado en estos últimos días, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, todos conocemos a alguien muy cercano y o amigos, familiares, que bueno, pues lo ha pillado en estos días, ¿no? Y es que las últimas cifras conocidas ya hablan de 11.000 positivos más en los últimos 7 días, recuerda que solo se hacen las pruebas a mayores de 60 años, y de un incremento del 16% de pacientes ingresados en planta en los hospitales, y ojo, un 6% en las UCIs, con respecto a hace una semana, a la espera de conocer los datos de esta tarde. Una séptima ola que nos ha traído, pues, de nuevo imágenes casi olvidadas como la de la gente, ¿no?, en los centros de salud, en las urgencias de los hospitales, y también, bueno, pues colas de gente o mucha gente en las 9.000 farmacias madrileñas comprando test de antígenos para hacerse las pruebas. Enseguida nos vamos a acercar a algunas de ellas que hay en nuestra región para comprobar cómo andan las reservas.
Sí, yo ya pillé coronavirus y precisamente todavía lo tengo limpiado, pero me suelo hacer pruebas, ¿eh? Que hay que hacerse pruebas.
Mira, muy bien, claro que sí.
Lo que vamos a ver es cómo están las cosas en el tráfico, en las carreteras y las calles de Madrid, y para ello nos lo va a decir Alfonso Martínez. Alfonso, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo les informamos que está cortado al tráfico por obras de mejora y mantenimiento de la calzada el bus Bau de las 6 entre Las Rozas y Puerta de Hierro. Como itinerario alternativo, les recomendamos el corredor M50, M503 y M500. Tengan especial cuidado si van a circular por este tramo de la autovía de A Coruña. También por obras está intransitable la A3 en Arganda del Rey, dirección Madrid. Han habilitado, eso sí, un carril en cada sentido en esta misma vía y tramo hacia Valencia. En el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso. 6.000 estudiantes madrileños se presentan desde hoy a la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad, la EBAU, en la Comunidad de Madrid. Un reto que viene acompañado de, en muchas ocasiones, la difícil decisión de qué grado estudio, en qué universidad, sobre todo ante la cada vez más amplia oferta académica en Madrid.
Pues sí, John, y los estudios de Derecho siguen juntando a aquellos con vocación jurídica, pero que, bueno, han evolucionado mucho en los últimos años. Algo que saben muy bien en la Universidad Villanueva.
Claro, porque están al tanto de los nuevos, de las nuevas cosas, de los nuevos estudios. Pilar López de la Osa es directora del grado en Derecho de la Universidad Villanueva. Directora, ¿cómo son los estudios de Derecho en la actualidad? Porque distan bastante de lo que fueron en su día en algunas cosas.
Buenos días, muchísimas gracias. Pues efectivamente, al final, el grado en Derecho es un grado que siempre ha estado ahí, pero no le ha quedado más remedio que obligarse a evolucionar. Y entonces, desde la Universidad de Villanueva, lo que sí que intentamos es que esa evolución vaya acompañada siempre de excelencia académica por contar con excelentes profesionales. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es la necesidad de adaptarse al derecho digital, a las nuevas tecnologías, que incluso la entrada en vigor de las leyes a veces va incluso un poquito más despacio que lo al final el conocimiento de las propias nuevas tecnologías. Entonces, lo que intentamos enseñar al alumno es que se adapte. Necesita adaptarse a los cambios, que son muy rápidos, y el lenguaje del derecho todavía más, y en las legislaciones todavía más. Entonces, ahí es verdad que es importante esa adaptación, pero esa adaptación tiene que ir acompañada de una huella positiva, que es nosotros es como un poco lo que intentamos transmitirles, que dejen una huella positiva en la sociedad y formemos juristas sensibilizados con los problemas que hay fuera. De ahí que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el tema de la clínica jurídica, donde intentamos sensibilizarles con las personas en riesgo de exclusión desde el primero de grado. Luego, en cuarto y máster, tienen la posibilidad de hacer asesoramiento gratuito con la supervisión de profesores, abogados en ejercicio, que son socios de despacho, que dan clase aquí, ajá, y puedan hacer ese asesoramiento a esas personas que no pueden afrontar el pago de un abogado y, por tanto, pueden estar un poco conscientes de lo que pasa fuera, que no son todo prácticas en el aula, ¿no? Yo creo que también hay que enseñarles lo que pasa fuera y la importancia de tener sensibilidad. Y eso es lo que hace que adquieran, pues eso, los valores necesarios para llevarlos a cabo. Y, por supuesto, la parte internacional. No dejamos de estar en un mundo globalizado y necesitamos que tengan experiencias internacionales. Es una de mis empeños, es que todos los alumnos tienen que tener una experiencia internacional.
Sí, Pilar, es que yo creo que tarde o temprano todos, ¿verdad? Yo necesitamos un abogado y que esté justo ahí al pie de un poco de la realidad. ¿Cómo es la oferta académica entonces de la Universidad Villanueva en estas titulaciones, Pilar?
Pues en torno al grado en Derecho, aparte de tener el grado simple que ya lleva muchísimos años y tiene una gran aceptación, sobre todo nos sentimos muy orgullosos porque los que acaban en cuarto, al final muchos de ellos se quedan a hacer el máster de acceso que les habilita para ejercer la profesión, y eso al final no deja de ser un aliciente para nosotros de que algo estamos haciendo bien y que la excelencia académica prima en la Universidad Villanueva. Con lo cual eso es una cosa que nos da mucha satisfacción. Pero los dobles grados al final no dejan de ser también interesantes. El doble grado en Derecho ya de que tiene un largo recorrido también, que es el complemento perfecto para no solo el abogado de empresas, sino incluso para los emprendedores, que ahora mismo hay muchísimos con todo el tema de las startups, la necesidad de formarse en los dos ámbitos, en Derecho y en Empresa. Y el doble grado en Derecho y Relaciones tiene un enfoque geopolítico interesantísimo para conocer toda la situación de pues económica, histórica, social y jurídica de los diferentes continentes. Y bueno, la novedad realmente del año que viene es el doble grado en Derecho y Psicología. Nos hemos dado cuenta, y sobre todo después de la pandemia que comentabais antes el tema de los contagios de COVID, nos hemos dado cuenta que es necesario que se aunen los conocimientos del grado en Derecho y del grado en Psicología para afrontar estos temas de solución extrajudicial de conflictos, los numerosos mediaciones familiares, mediación educativa, mediación mercantil, el conocer el cómo piensa, cómo funciona la mente humana, pero a la vez conocer los requisitos jurídicos que a los que tiene alternativa también. Y, por supuesto, el ámbito de los recursos humanos, que no deja de ser esencial.
Por supuesto, amplísimo, como hemos podido escuchar. Por eso queríamos hablar con Pilar Gómez de la OSA, directora en grado de Derecho de la Universidad Villanueva, que cuenta, ojo, con 96% de incorporación laboral y el 60% de alumnos cuentan con algún tipo de beca o de ayuda. Pilar López de la OSA, directora, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Ahora hablamos de la pandemia en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está operando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Hay una nueva forma de buscar vivienda. La Casa Agency, la red inmobiliaria más recomendada, crece para estar cerca de ti, con 12 oficinas en Madrid y el mejor asesoramiento inmobiliario, financiero, jurídico y fiscal para vender o alquilar tu casa con tranquilidad. Entra en lacasa.net y encuentra tu oficina más cercana. La Casa Agency, tu agencia inmobiliaria de confianza.
En canalcar.es compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es donde compramos tu coche. Canalcar.es.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando 2 bandejas de cerezas de 500 gramos, la bandeja sale a 1,79 euros. O el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por 1,25 euros la unidad.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Moni, que se acerca la hora del aperitivo.
Y qué mejor lugar para llevarte, para disfrutar de un buen aperitivo, que el Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada, ese rinconcito de cocina gallega en Madrid que está todo buenísimo, empanadas, pescados, carnes, marisco. 91-539-0892, 91-539-0892 es el teléfono para reservar. Atrapallada, repetirás seguro.
Los datos lo dicen, ¿eh? Sanidad de Madrid reconoce que estamos inmersos en la séptima ola de contagios por COVID. De momento solo recomiendan el uso de mascarillas en interiores, especialmente a las personas vulnerables, mayores de 60 años. Mónica, Se están disparando
los contagios. Sí, más de 11.000 positivos en la última semana. Y bueno, en una situación que está haciendo que muchos madrileños acudamos de nuevo a la caza de los test de antígenos en alguna de las 9.000 farmacias madrileñas. Mira, nos lo explica Julia.
Sí que es verdad que antes la gente se los llevaba de 10 en 10, de 20 en 20, porque tenía mucho miedo la gente de que nos quedásemos sin existencias, y ahora los vendemos más de 2 en 2, de 1 en 1, o sea que como la gente no está tan preocupada de que nos quedemos sin ellos, en vez de llevarse encargos grandes, se los lleva de 1 en 1.
Y aparte que las vacaciones están ahí mismo y por eso se compran más.
Precaución, sobre todo, y sentido común.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal llevas este martes 5 de julio de 2022? ¿Bien? Bueno, pues hay alguien que hoy sí lo lleva bien, pero en su momento no lo llevaba tan bien. Y es que la historia de hoy, de las 12:30 en Herrera en COPE, tiene final feliz, aunque su protagonista vivió gran parte de su vida infeliz. Y es que odiaba su cuerpo. Mirarse al espejo suponía para ella derramar lágrimas imaginando lo que sería pesar menos y ser más delgada. Un cuerpo imposible por su estructura para ella. Por eso se encerró en sí misma y buscó milagros en dietas y en sistemas que afectaron a su salud física y a su salud mental. Hasta que un día sus amigas, acompañadas por un psicólogo, ayudaron a que recondujese su vida. Ella se llama Nekane y se apellida Cuellar, y ahora es youtuber, influencer y modelo de tallas grandes. Pero sobre todo y ante todo es una persona feliz. Todo tiene un primer paso y el suyo fue ir a terapia. Después, aconsejada por sus amigas, se presentó a un certamen de belleza llamado Curvy Modelos XL. Claro, una cosa es decirlo y otra hacerlo. No le resultó fácil subir aquella pasarela el primer día, pero lo hizo. Y es más, llegó a la final. Por una vez en su vida se sentía a gusto con su cuerpo. Era 2016 y poco después entraba en la industria de la moda. Hasta que un día recibió una llamada. Era para una campaña de bañadores y sin darse cuenta ya estaba trabajando en Estados Unidos. 2 años en Miami y en Los Ángeles como modelo de tallas grandes. Y ahora ayuda desde las redes a las personas que están en su situación y que no se aceptan a sí mismas. Y no deja la pasarela, ni las campañas de moda. Al fin y al cabo, no hay cuerpos normales, hay cuerpos y punto. Unos más anchos, otros menos, unos más largos, otros más cortos. Pero esa es la grandeza del ser humano, que todos, siendo iguales, somos diferentes. De hecho, Nekane habría sido canon de belleza en ciertos momentos de la historia, y aún hoy, en ciertas culturas y pueblos. No se trata, por tanto, de delimitar lo que es bello o lo que no es, sino de lo que es sano o lo que no es sano, y aceptar que como somos, seremos el resto de nuestra vida, salvo que podamos cambiarlo, pero para bien. Nekane lo hizo, y como decía al principio, entendió que la felicidad no te la da el espejo, él solo muestra un reflejo, y a veces no es tanto de lo que somos como de lo que sentimos. ...2019 fue el año en que hacíamos pues cosas de toda la vida, sin imaginar que desaparecerían meses después. Nuestra vida daba un vuelco de 180 grados poco después. Encerrados en casa, imaginamos que sería cosa de días, lo sumo de semanas, pero la cosa se alargó y se alargó, y del confinamiento en casa pasamos a las limitaciones en la calle, lo que incluía, sobre todo, evitar grandes aglomeraciones, como las fiestas, que acabaron siendo prohibidas. La esencia de un país que no entiende ver el calendario sin buscar su fiesta patronal se encontraba ante el peor de los panoramas. Bueno, o buscar sus días señalados para ponerse el pañuelo al cuello y el mundo por montera. Eso lo sabemos ahora, pero nadie imaginaba en 2019 que este que vas a escuchar sería el último encierro de San Fermines durante mucho tiempo. Así subían la cuesta de Santo Domingo, 5 toros negros y 1 castaño de la mítica ganadería Miura. No podía ser otra. como si el destino señalara a lo grande un adiós que nadie imaginaba en ese momento. Pero del encierro en casa y el encierro mental, por fin hemos llegado a vislumbrar el encierro de las calles pamplónicas. Queda poco para asistir a ese primer encierro. Y por eso quiero hablar hoy con Jorge Casado, que es presidente de la Peña Oberená, una de las veteranas. Y es que el 20 de enero de 1941 se creaba como una más de sus secciones la Peña Sanferminera. El 7 de julio de ese mismo año realizaba su primera incursión en la fiesta. Por eso, la primera pregunta es, querido Pamplonica, querido Jorge, ¿más ilusión que nunca?
¿Qué tal estáis? Buenos días. Gracias por vuestra llamada. La verdad que ilusión es poco. Tenemos unas ganas de fiesta contenidas después de 2 años durísimos. Hay que tener en cuenta que llevamos pues más de 1000 días sin vestirnos de blanco y rojo. Hoy para nosotros, un 5 de julio... siempre decimos que es como el 5 de enero para los niños pequeños, ¿no? En víspera de la llegada de los Reyes Magos. Tenemos mariposas en el estómago y sobre todo muchas ganas de volver a vivir, a sentir, a abrazar con la gente que no ves pues, prácticamente en todo el año. Uh-huh. Y la verdad que muchísima ilusión.
Cuando nos encerraron, todos decíamos, el día que nos suelten vamos a ir a por todas a disfrutar, y más o menos está siendo así, aunque ha sido más largo de lo que preveíamos, pero claro, hay fechas o hay momentos en los que sí parece que se puede dar el do de pecho. Yo esto no sé si también es un poco contraproducente, quiero decir, ¿tenéis un poco miedo a la aglomeración, a demasiada afluencia?
Pues la verdad que sí, porque estamos viendo, sobre todo a nivel de ocupación de hostelería y de plazas de hotel, pues que la ciudad va a estar completamente desbordada, sobre todo en este inicio de fiestas. Siempre viene muy condicionada por cuándo toca el fin de semana dentro de las fiestas, y se espera pues que la afluencia de gente de fuera de Navarra, y pues a partir de mañana mismo, ya hoy las calles de Pamplona son un hervidero, pues va a ser bastante grande, ¿no? Sobre todo hasta el fin de semana, que es el día 10. De julio. A partir del lunes, del día 11, yo creo que la fiesta pues se bajará un poco de la intensidad. Sí que hay cierto miedo y cierto respeto, sobre todo a recuperar esas ganas de salir y quizá de cometer determinados excesos, que ya sabes que es inevitable e inherente a las fiestas de los Sanfermines y por cosas que se puedan producir en la calle. Pero bueno, intentaremos que no sea así.
Hombre, hay que decir que yo he vivido los Sanfermines trabajando y de ocio, de ambas maneras, y siempre hay huecos para intentar estar de una manera más sosegada. Yo recuerdo hasta incluso el chupinazo haberlo vivido, no en la plaza, sino justo detrás del ayuntamiento, en un callejón que hay ahí, la parte trasera de uno de los restaurantes más emblemáticos de allí, y disfrutando con una tranquilidad que nadie hubiera imaginado que estábamos en medio de las fiestas de San Fermín. Por eso digo que hay que buscarse también los huecos. Pero hablando de eso, dime la verdad, cuando has... Yo supongo que habrás sacado la ropa, la tendrás preparada, tendrás el pañuelo.
Desde hace semanas ya.
Claro. Oye, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Te salió alguna lagrimilla?
Bueno, por supuesto, llevamos con la emoción contenida pues desde prácticamente, yo creo que abril, que es cuando ya empezamos pues con el reparto de los abonos de los toros, la confección de las listas de comidas, de almuerzos. Y quizá con el tema de la ropa ha venido un poco pues el cabreo, la decepción, tras 2 años de sin poder disfrutar de las fiestas, y los efectos de la pandemia han sido bastante duros, yo creo que en la mayoría, ¿no? Y todos hemos cogido una, incluso 2 tallas, entonces ha habido que renovar mucho vestuario.
Claro, es que al final vamos a ver, no nos engañemos, tanto sedentarismo también es malo. Oye, hablando de eso, hay gente, esto es inevitable, que se ha quedado por el camino. Vosotros sois una peña además muy grande, con muchísimos socios, algunos mayores, otros no tanto, pero estamos hablando de muchísima gente. Por el camino, insisto, se ha quedado gente a la que me imagino yo que también vais a hacer una especie como, no solo vosotros, vuestra peña, sino todos en general, una especie como de brindis al cielo, ¿no?
Sí, de hecho nosotros formamos parte de la institución Averena, que somos 6.000 socios. Por desgracia, en estos 2 años, como bien dices, pues ha habido gente que ya no está, y sí que el 7 de julio pues vamos a rendir pues un sentido homenaje a todos ellos. De hecho, antes de la corrida se va a producir pues un pequeño acto, no, con un toque de silencio en recuerdo pues de algún fallecido pues muy cercano que nos toca especialmente. La verdad que es una pena todo lo que ha sucedido, y yo creo que ahora más que nunca necesitamos volver a recuperar esas ganas de vivir y de sentir, que de esto se trata, ¿no? De intentar disfrutar cada uno, aquí se dice, cada uno de los momenticos que nosotros vivimos, porque la vida pasa muy rápido y no sabes dónde está el punto final.
Me ha parecido leer que Roca Rey quería correr los Sanfermines, correr los encierros. En su momento, Antonio Ordóñez, el diestro, que fue nombrado socio de honor de vuestra peña, lo hizo. También su nieto, Francisco Rivera Ordóñez. De alguna manera también es una liturgia que muchos toreros suelen hacer, algunos incluso de manera anónima, ¿verdad?
Sí, desde luego. Además, ellos lo prefieren. Juan José Padilla también lo hacía y algún otro. El caso que tú dices, nuestra vinculación con el mundo del toro, pues desde nuestros inicios es clarísima. Teníamos una relación de amistad con toda la familia de Antonio Ordóñez, que ha perdurado en el tiempo, pero no solo con Antonio Ordóñez, sino con otras casas ganaderas, pues como Dolores Aguirre o con la ganadería El Pilar, que esta Semana Santa estuvimos en Salamanca haciéndoles una visita, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más, pues a los toreros les gusta participar de algo tan nuestro y tan difícil, ¿no? En definitiva, como es la participación en el encierro, donde en definitiva hay muchas cámaras de televisión, pero a todo el mundo le gusta pasar desapercibido.
Y eso que es difícil pasar desapercibido, lo digo porque hay muchas cámaras, hay muchos móviles que sacan fotografías. Estamos hablando de la fiesta, y esto yo creo que no es ninguna exageración, siempre decimos, a nivel mundial más conocida que puede haber, por lo menos de la vieja Europa.
Sí, seguramente pues Pamplona durante esta semana yo creo que se convierte un poco en la capital del mundo en cuanto a festejos, ¿no? Hay mucha presencia de medios internacionales y la repercusión, sobre todo además en torno al mundo del toro, porque aquí hay que ser consciente que si algo nos diferencia, aparte de la forma de entender quizá nuestras fiestas, ¿no? Es esa vinculación de las fiestas con el toro, que desde el punto de la mañana con el encierro, hasta con la corrida de toros a la tarde y hasta el encierro de la noche, es el absoluto protagonista, y yo creo que lo que da un poco sentido a esa fama mundial de nuestras fiestas.
Otra de las cosas que evidentemente va a pasar este año es un año en el que habrá gente, pequeñajos, que sea la primera vez que disfruten de los Sanfermines.
Sí, así es. O sea, hay mucha gente que se va a incorporar, los chiquis este año, pero también hay muchos chavales jóvenes que van a ser sus primeros Sanfermines, pues saliendo por ahí a la noche, ¿no? Porque hay que recordar pues que muchos que tenían 13, 14 años hace 3 años, pues ahora ya pues están cerca de la mayoría de edad y se van a incorporar un poco a esta fiesta. Como bien decías antes, además, tú ten en cuenta que Pamplona es una ciudad pequeña, es muy acogedora, pero bueno, durante el año pues es una ciudad muy tranquila, con gente pues relativamente cerrada, ¿no? Pero que durante sus fiestas pues pasa de 300.000 habitantes a prácticamente más de 1 millón el fin de semana. Y yo siempre digo que hay 1 millón de Sanfermines, porque cada Sanfermín es diferente.
Claro.
Hay espacios para todas las edades, desde actividades para los más pequeños hasta para los más mayores. Y evidentemente también espacio para la liturgia, para la juerga, para la cultura e incluso para la religión.
Pues Jorge Casado, yo siempre digo que vuestra peña define muy bien un poco lo que la gente busca en cualquier fiesta, y en esta en particular, ¿no? O verena, lo mejor, pues bueno, pues lo mejor deseamos para estos Sanfermines, que transcurran de la mejor manera posible y que todos sean buenos recuerdos cuando todo esto termine, porque anda que no habéis añorado poder volver otra vez a poneros el pañuelico rojo y el pantalón blanco. Jorge Casado, un abrazo.
Muchísimas gracias. Siempre solemos despedir todas las entrevistas con un ya falta menos, pero en este caso ya no falta nada. Un abrazo a todos. Viva San Fermín.
Viva más San Fermín, sí señor. Un abrazo. Bueno, es que no queda nada. Ya está. Ya mañana arranca toda la historia. Tengo yo por aquí a mi compañera Cristina Platero. Cristina, no sé si has estado alguna vez en San Fermines.
Pues sí, estuve una vez, la verdad.
Mira,
pero
mira.
No corrí detrás del toro, ¿eh? Yo solo miraba.
Lo suyo es correr delante, ¿eh? Pero ya veo que tú,
por
si acaso, detrás. Vale, bien. Vale. Haces bien, por eso tú eres, por eso estás aquí, claro.
Sí, sí.
Claro. Aseguratei. Bueno, en un día de notas en la radio, que nos han puesto notas, hoy solo podemos dar las gracias a los oyentes por estar a nuestro lado, ¿verdad, Cristina Platero?
Sí, sí, la verdad que muy agradecida por sus felicitaciones, John. Es que además los oyentes son siempre los mejores. Y mira, María desde Cataluña nos felicita a todo el Grupo COPE.
Quiero felicitar a COPE, al Grupo COPE, a todos, porque es que os oigo a todos. Por tanto, felicitar a los oyentes también por el buen gusto que tienen de escuchar esta emisora, que hablan clarito, clarito, pero muy clarito, y a mí me encanta. Y además nos tienen informados, que eso es todo, es que es un complemento, bueno, yo no sé si atreverme a decir perfecto, pero si no, si me falta algo, pues casi. A todos, muchas felicidades por vuestros programas. Y yo soy pues un granito de arena de todos esos que hacen que suba la audiencia. Felicidades a todos. Muchas gracias por tener la emisora que tenéis.
Qué subidón de sonido, sí, ¿eh? Sí, sí, Maja sí, María, no. La verdad.
Maja María, claro que sí. Esto casi más que las notas, fíjate lo que te digo.
Desde luego.
Y no es la única.
Sí, sí, porque Francisco nos felicita, pero ojo, que nos advierte una cosa. Escucha, Francisco.
Enhorabuena por ese coeficiente o índice de liderazgo de audiencia. Que sepa usted que aprovechese del momento, porque con los nuevos cargos adjudicados a los nuevos organismos de control del Estado, es posible que ya no le quede muchos liderazgos. Los demás mortales de a pie sabemos que sí, pero oficialmente puede ser que o Tezanos o alguno más por ahí le fastidie a usted y a nosotros el índice. Venga, seguiremos escuchándolo.
Bueno, eso, que sigan.
Vamos a disfrutar del momento, vamos a disfrutar del momento.
Mira, Jesús, tiene un recado para ti.
¿Para
más
mí?
Bien, sí, sí, para ti. Más bien una petición.
Hola, Joan, buenos días. Vamos a ver, mira, es que muchos chistes, pero te quiero pedir un favor. Hace mucho que no pones el de la sirena de los bomberos, ¿vale? Venga, un saludo y buenos días. A ver si le pones antes de que te vayas de vacaciones. Golfo.
Uy. Oye, voy a hacer una cosa. Mándame este sonido, este corte. Mañana, yo, a las 10 y unos minutos de la mañana, voy a poner el chiste de los bomberos. Fíjate lo que te digo.
Vale, pues te lo mando.
Hecho. Y María, y María también tiene algo para mí, ¿no?
Ay, María también, sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, sobre las traducciones.
Mm. Hola, Uriarte, me ha hecho gracia lo de la traducción, que dice que Patricia, Naranjo ha dicho que Patricia no traducía uno de no sé, creo que de la parte de Huelva. Bueno, aquí le brillo. Viene una de fuera y dice mi amiga, y se me huele la cabeza, la de fuera. Lávatela. Traducción, me duele la cabeza. Segundo, dice mi amiga, no sea un novio de los palas, la de fuera.
Ojo, pues tiene que tener. Lo difícil dinero. Que es traducir las cosas, lo difícil que es traducir. Y lo difícil que es también algunas cosas contarlas. Sesión importante hoy en el juicio que se celebra por la desaparición de la joven Marta Calvo en Valencia. Pilar García Muñiz va a ser el primer foco informativo de hoy en Mediodía COPE dentro de unos instantes, ¿no?
Sí, vamos a hablar de ello, de esa sesión, de ese juicio, porque hoy se espera que declare Jorge Ignacio Palma, que es el principal acusado, es el autor confeso de la desaparición de la joven. Y hay dudas, pues, si se va a acoger a su derecho o no, a su derecho de no declarar. Bueno, espera que declare en cualquier caso la madre de Marta Calvo, Marisol Burón, que esta mañana en las puertas de la Ciudad de Justicia de Valencia ha dicho que mantiene la esperanza de saber ¿qué ha pasado con su hija? Pues vamos a estar allí en Valencia para saber qué es lo que puede pasar en esta sesión y para ver si declara o no el principal acusado.
Todo eso y mucho más ahora mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía...
No puedo estar sin ti.
Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía. Todos los días.
No puedo vivir sin ti.
2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir sin ti.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteingles.es. Tus compras en tienda web y app.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un nuevo distrito en Madrid, nuevos espacios deportivos municipales junto al Estadio Metropolitano y ampliación del servicio de bicicletas Bicimad. Esos son algunos de los anuncios que se han hecho durante el debate del estado de la ciudad, el último de este mandato y que se está celebrando esta mañana en Cibeles. Ahora te voy a contar más detalles, pero antes te quiero hablar de una empresa que conocemos muy bien aquí, Democratest. Surgió en pleno confinamiento como una iniciativa de empresarios y biólogos que estaban preocupados por la falta de test de diagnóstico COVID-19 y por la dificultad para acceder a ellos con rapidez y a precios asequibles. Bueno, pues hoy cuentan con más de 50 clínicas por toda España y han realizado más de 1 millón de tests. Además, son los más baratos y los más fiables del mercado.
Eso es, John. Bueno, pues ahora hay noticias porque Democratest tiene la vocación de aplicar este modelo de éxito llevando los test más fiables al precio más bajo en otras patologías relevantes, como son las llamadas infecciones de transmisión sexual, es decir, las ITS, que la comunidad médica califica en este momento de epidemia, entre otras.
Javier Gastón es CEO y fundador de Democratest. Javier, desde vuestra experiencia como compañía joven, que nació además como respuesta a la pandemia, ¿en qué momento os encontráis ahora? Y sobre todo, brevemente, ¿cuáles son los planes de Democratest? Porque parece que seguimos con olas.
Sí, hola, ¿cómo estamos? Vamos a ver, nos encontramos en un momento de incorporación de nuevos test que van un poquito más allá del COVID. Pero siempre, bueno, pues manteniendo nuestra visión de ofrecer los test más fiables, pues al mejor precio y con una entrega de resultados en el menor tiempo posible, ¿no? Y bueno, con nuestro sistema de contratación que es ágil y con una información muy clara sobre lo que el cliente está contratando y el porqué sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablamos de que acabáis de lanzar una nueva línea de productos enfocados a las ITS. ¿Por qué las ITS y qué va a venir después, Javier?
Pues vamos a ver, nosotros tenemos un consejo asesor médico que nos ha alertado sobre, bueno, pues un incremento notable, digamos, de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pues hemos puesto el foco en esta variedad de test que creemos que pueden ser útiles, ¿no?, para controlar de alguna forma, bueno, pues este incremento notable, ¿no? Y bueno, pues como siempre, con el modelo de accesibilidad, precio, proximidad y plazo de entrega de resultados. Y estamos trabajando también con más allá, con test endocrinos, que son los que tienen que ver con la alimentación, y con test de detección temprana de algunos tipos de cáncer. Esto lo sacaremos en próximos tiempos.
¿Sí? Pues la verdad es que es tremendamente interesante todo, porque además es que es todo hablar de prevención, de alguna manera, ¿eh? Estamos hablando de medicina preventiva. ¿Qué mensaje os parecería relevante trasladar a la población en este sentido, sobre todo en estas fechas?
Vamos a ver, si hay algo que hemos sacado en claro con el COVID es que la mejor forma de combatir una epidemia es una detección temprana mediante test de análisis clínicos, ¿no? Una detección temprana puede tener un impacto muy importante en la solución a un problema de salud grave, que en el caso, por ejemplo, de un cáncer, pues entre cogerlo a tiempo y no cogerlo a tiempo hay una diferencia muy grande, digamos, en el resultado, digamos, del tratamiento y de la solución.
Pues la verdad es que con ese mensaje no vamos a quedar, de Javier Gastón, CEO y fundador de Democratest, porque estamos hablando precisamente de prevención en el mundo de la salud, de gente seria que se lo ha tomado tan en serio que fíjate tú ahora todo lo que ha crecido esta empresa. Javier, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Y ahora os vamos a contar lo que se ha dicho esta mañana en el debate del estado de la ciudad.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Que no te cuenten películas! Solo Yamóvil es el único concesionario capaz de superar cualquier tasación. Si estás pensando en vender tu coche, no dudes en visitar nuestros centros. Obtendrás tu dinero en solo 20 minutos. Así de fácil, ya vende tu coche en Yamóvil.
Atención. ¿Tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Porque ahora, comprando el lote de 1 kilo de magro de cerdo más 1 kilo de chuletas de aguja de cerdo, el kilo sale a 4,99 euros. O la dorada de ración por 6,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Pensártelo más, no te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDA, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDA.es.
Si quieres solucionar tu problema de sobrepeso, Clínica Barragán pone a tu disposición un equipo completo y multidisciplinar para que tengas todas las opciones que necesitas en un mismo sitio. Llama al 91-300-2355 y conseguirás el cuerpo que estabas buscando. 91-300-2355.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se sigue celebrando en Cibeles a esta hora el último debate del estado de la ciudad de este mandato. Te recuerdo que el año que viene hay elecciones. Se ha hecho un repaso a la gestión de Martínez Almeida desde 2019. Y además se han hecho varios anuncios importantes, Mónica.
Pues sí, John, uno de ellos es que Madrid va a pasar de tener 21 distritos a 22. Es así una cosa que nos llama mucho la atención. Se va a llamar Distrito Financiero y va a estar, bueno, es el que está situado en Madrid Nuevo Norte, pero lógicamente hay muchos más anuncios y se lo sabe todos los principales. Luis Rafael, que está aquí con nosotros en el estudio. Hola, Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son esos principales anuncios que se han hecho?
Bueno, pues el principal y el más simbólico, como dices, es la creación de ese nuevo Distrito Financiero que abordará la zona de las Cinco Torres y también toda la zona del Nudo Norte, todavía en obras, por cierto, que en teoría terminarán antes de que concluya la legislatura. El objetivo, asegura el alcalde, pues competir con lugares como la City de Londres. Pero Almeida también ha anunciado más proyectos de cara a este último año antes de las elecciones. Uno de ellos es la cesión al Atlético de Madrid de 6 parcelas anexas al Estadio Metropolitano para que los rojiblancos construyan allí su ciudad deportiva y un estadio con capacidad para 8.000 personas. A cambio, el club pues se compromete a construir instalaciones deportivas de tenis y pádel para uso municipal.
Qué bien.
Y también, yo, Mónica, te cuento que se va a municipalizar la gestión de las bicicletas públicas de Bicimad, ¿sí? Lo que se va a traducir en que todas las bicis van a llegar a todos los distritos de la capital antes de que concluya este mandato. También Almeida ha anunciado la construcción de 2.000 nuevas viviendas de alquiler para ese uso y la bajada al mínimo del tramo del IRPF para el año que viene. Una Almeida, digamos, algo triunfalista después de haber superado un año que no ha sido fácil y que ha sacado pecho de su gestión. Dice el alcalde que, a pesar de la pandemia, Madrid está mucho mejor que hace 4 años.
Madrid es uno de esos pocos lugares en el mundo que después de una pandemia se encuentra mejor en el año 2022 que en el año 2019. No es una impresión subjetiva. Se apoya en datos que están ahí, en datos que son objetivos. Y es que somos la locomotora económica de España.
También en cuanto a la seguridad, se van a instalar cámaras en dos puntos claves de la ciudad, como son Plaza Elíptica y en la del 2 de mayo. También claves van a ser la lucha contra los botellones y los grafitis. Ojo, porque el alcalde ha anunciado que las multas se van a incrementar de 600 a 2.000 euros, tanto para quienes hagan pintadas como para los que dejen la basura por ahí después de hacer el botellón.
Ojo, ¿eh?
¿Y críticas a la de Almeida y a Villacís por parte de la oposición?
Bueno, pues esto es un poco lo de siempre. Todavía continúan las intervenciones, pero las críticas, sobre todo desde la izquierda, pues se han centrado en algunos de los escándalos recientes en el ayuntamiento, como el caso de las mascarillas o el supuesto espionaje también a la presidenta Ayuso. Los grupos también han reprochado al alcalde su gestión hacia los distritos más vulnerables, donde viven en parte ese millón de madrileños en riesgo de pobreza, según Cáritas, abandonados a juicio por el equipo de gobierno municipal.
Pues ahora llega la información de España y del mundo con Pilar García Muñiz y el resto del equipo de Mediodía COPE. Sí te puedo avanzar, y es una triste y dura noticia, que muere el teniente coronel de la Guardia Civil al que disparó el hombre que se atrincheró en Valladolid. ¿Te acuerdas que lo contaba aquí nuestro compañero Juan Baño, el jefe de interior de COPE? Pedro Alfonso Casado, jefe de la Unidad Especial de Intervención, fue alcanzado por un disparo realizado a ciegas desde dentro de la vivienda a través de la puerta y ha fallecido. Esa y otras noticias te las cuentan ya.